Si se interesa por los temas ocultos, misteriosos y mágicos, o por la salud del cuerpo y del alma, si le atraen los enigmas y misterios del hombre, su mundo y su mente, escúchenos. Somos Encuentros en la Medianoche. Todos los sábados, sintonice durante 120 minutos con las otras dimensiones del saber. Encuentros en la Medianoche tiene como meta guiarte de la oscuridad a la luz, de lo falso a lo real, de la ignorancia a la sabiduría, de lo externo al interno, aportando las claves para el crecimiento interior y el desarrollo integral del ser humano. Un programa escrito, dirigido y presentado por Santiago Pacín. Una noche más, emprendemos viaje hacia el centro del laberinto a través de las ondas mágicas de Encuentros en la Medianoche.
Buenas noches, bienvenidos, aquí estamos de nuevo agradeciendo una noche más estar con todos vosotros desde cualquier lugar del planeta que nos escuchéis, invitándoos a seguir haciéndolo hasta las 2 de la madrugada. Como siempre, agradecemos los comentarios, los correos electrónicos, incluso algunos WhatsApp que volvemos a dar para aquellos que queráis conectar con nosotros y decir vuestras sugerencias, opiniones, si es por correo electrónico, encuentrosenlamedianoche@gmail.com. Si es por teléfono, con el más 34 delante fuera de España, 627-265606. También invitaros a descargar este mismo programa y muchos más programas desde el año 2016 entrando en el archivo de www.radiovoz.com. Ahí los escucháis, los descargáis y ya una amplia selección de quizás los mejores programas que se han emitido en esta cadena desde el 2010 podéis entrar en mi página web www.yogaceisi.com. Entráis en la sección de prensa y ahí podéis escuchar o descargar ya muchos más programas, digamos una buena selección de ellos. Ya entramos en el sumario. Estos son los temas que te he preparado para esta noche. Bueno, esta noche voy a ponerte comentarios, opiniones, voy a ponerte también cortes muy importantes de personajes que han dejado historia para que pienses, para que reflexiones, son sobre la humanidad, mensajes para cambiarla, para mejorarla, por ejemplo Charles Chaplin, Mario Moreno Cantinfla, el expresidente chileno y otros muchos que espero que te sean útiles para reflexionar sobre su contenido de sus discursos. Y en la segunda hora una tertulia que ya quiero empezar el año con ella, hacia dónde se encamina la humanidad, cómo podemos mejorarla desde el punto de vista individual. Eso lo vamos a hacer gracias al control técnico de aquí en Vigo, Emilio Cerviño, Pablo Ledo y nuestros compañeros en A Coruña, porque ya sin más el libro de Encuentros en la Medianoche se abre una vez más y estos son todos los temas que espero que te inviten a estar con nosotros hasta las 2 de la madrugada.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Que me escuches. Solicito tu colaboración para contribuir al mejoramiento del mundo y del tuyo propio por medio de lo que denomino el yoga de la paz. Consiste que durante 2 minutos al día, cuando tú lo decidas, te acomodes en un lugar tranquilo y cierres tus ojos, desconectando del mundo exterior para entrar en tu mundo interno por medio del bendito silencio. Después, desde lo profundo de tu alma, solo tendrás que emitir pensamientos y sentimientos de bien, de paz y de amor. El primer minuto hacia la Madre Tierra, hacia el planeta en el que vives, y el segundo minuto hacia ti mismo. Solo tienes que seguir con total atención las sugerencias que voy a ir exponiéndote. En primer lugar, si te es posible y donde ya me estás escuchando, acomódate, más bien sentado, con los ojos cerrados, y céntrate en lo que voy a ir comentándote, o bien simplemente escuchándolo, o en su momento, repitiéndolo mentalmente, pero desde el corazón. Imagínate al planeta girando frente a ti en el espacio y proyecta tus mayores deseos de bien, de paz y de amor hacia todos los continentes, hacia todos los países, hacia todos los seres humanos, hombres, mujeres, niños y niñas de la humanidad de la que formas parte, sin distinción de raza, ni de creencias, ni de nacionalidad. Pide a lo alto que iluminen su mente con la luz de la verdad y despierten el amor en sus corazones. Ahora centrado en tu corazón, proyecta un sentimiento de gratitud hacia alguna persona que te haya ayudado o haya hecho algún tipo de bien desinteresadamente. Agradécelo con profunda gratitud. Ahora te pediría que le desees bien a alguien que te haya dañado, que le perdones para liberarte de rencores y resentimientos y así sanar tu cuerpo y tu alma. Y finalmente, proyecta luz hacia aquellas personas que por cualquier motivo te deseen algún tipo de mal. Vas a dedicarte un minuto a lo más importante de tu vida, a ti mismo. Concéntrate en tu corazón y el mismo bien que deseas a quienes quieres o te quieren, deséatelo ahora a ti mismo. Envíale pensamientos de amor, de salud y de armonía a todo tu cuerpo, a cada célula que lo forma. Agradécele a tu corazón cada latido que viene dando desde tu vida intrauterina. Y con todo el amor que pueda sentir, afirma después de mí. Yo me amo, me respeto y me acepto como soy, incluso con mis errores, y me perdono por ellos. Y cada día mejoro en todos los aspectos, creando pensamientos, sentimientos y deseos de bien hacia mí mismo, porque ahora me amo y agradezco a la vida, al universo, al Creador, todo lo que cada día me ofrece. Cada día mi salud es mayor. Yo soy un ser único y especial, irrepetible en el vasto universo, y me amo por ello. Y programo para mi vida abundancia de cosas buenas, éxito en mis proyectos y vivir en paz y en armonía conmigo mismo. Así lo deseo, así lo hago, así lo cumplo. Te pido que lo hagas al menos 2 minutos, al día, en el momento que tú lo consideres, desde el corazón. Podrás contribuir no solo a tu mejoramiento, sino al del mundo, a la humanidad de la que formas parte. Y por eso, amigo, amiga que me escuchas, te doy las gracias en nombre de la luz. Om Shanti, paz profunda para tu ser.
Cierra los ojos al mundo externo para sumergirte en el silencio del mundo interior. Es el momento de la reflexión analítica y de abrir el alma a la luz divina, al amor, al cambio, meditando sobre el verdadero sentido de la vida y de la existencia. Mientras la naturaleza duerme su sueño nocturno, permite que la luz de las estrellas ilumine tu mente para unificarte con la divinidad que mora en el interior de tu alma. Encuentros en la medianoche.
En En este ya segundo programa del 2021 he querido dedicar la primera hora a dejar que el mensaje de grandes mentes, de grandes almas, de grandes personas, pues, aunque sea a nivel de resumen, nos den su mensaje, su conocimiento a través de determinados cortes que voy a poner de sus comentarios, de sus películas, de sus discursos, con la única idea de hacerte pensar, de hacerte reflexionar sobre lo que cada una de estas personas comentan, sobre todo generalizándolo o sintetizándolo en mensajes que tengan que ver con el mejoramiento del mundo, el mejoramiento de la humanidad en diferentes aspectos. Y repito, con la única idea de que los escuches, pienses, reflexiones y saques tus propias conclusiones. Voy a empezar con el primero de ellos. Hay quien lo tiene como el mayor discurso de la historia. Está extraído de una de las películas, El gran dictador, del genial Charles Chaplin, y maravillosa persona y ser humano que ha dejado también muchos escritos muy importantes que debemos de recuperar. Y alguna parte de esa película al final hace un comentario a modo de discurso, representando a un poderoso político de un país determinado, en el que dice que debemos de aprender todos a mejorar nuestro mundo, a mejorarnos a nosotros mismos. Pero bueno, sobran las palabras. Extraído de la película El gran dictador, un discurso maravilloso que no debes nunca de olvidar y que te invito, si no lo conoces, a que lo escuches, como siempre, con el alma.
Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana, exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo, a millones de hombres desesperados, mujeres y niños, víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que deben seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. ¡Soldados! No luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee: el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. ¡Soldados! ¡En nombre de la democracia debemos unirnos todos!
¿Te interesa mejorar tu vida sin salir de casa? Ahora ya puedes descargarte audios de relajación, yoga, audioterapias, audiotalleres, audiolibros y otras grabaciones, además de cursos online del profesor Santiago Pacín, a través de su tienda virtual www.yogaceisi.com. www.yogaceisi.com.
Películas que tienen un mensaje para el alma, un mensaje para el mejoramiento de la persona, de temas de autoayuda, pero también las hay de mensaje medioambiental, unas que nos ayudan a convivir mejor con la tierra, otras que nos advierten, que nos dan conocimiento de lo que el hombre le hace a la tierra, el hombre que tiene el poder, el hombre que solo le interesa embolsar grandes cantidades de dinero a pesar de contaminar el mundo, a pesar de contaminar el aire, el alimento que llevamos a nuestro cuerpo, el agua. Es decir, lo importante es embolsarse los bolsillos, vivir con una gran riqueza como si no fueran a morir nunca, como decían los indios pieles rojas. Parece que el hombre blanco no se da cuenta de que cuando se acabe el alimento, los billetes, las monedas, no se pueden comer. Es decir, que hay películas que nos hacen pensar, que nos dan a entender que como sigamos destruyendo a la tierra, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Y una de esas películas, por un actor que se tiene como de películas muy agresivas, muy violentas, Steven Seagal, pues en una película concreta, en Tierra Peligrosa, al final de la película, tiene un mensaje de los más hermosos que he escuchado dentro de lo que es la defensa del planeta Tierra y el hablar de lo que los poderosos le hacen al planeta. Y a mí me ha parecido siempre hermosa, la he puesto muchas veces en el programa, y en un programa como hoy, que quiero poner discursos, que quiero poner mensajes de personas que tienen algo importante que decir, en este caso un actor muy conocido, pues te invito a escuchar de esta película el maravilloso mensaje que Steven Seagal nos da sobre la Madre Tierra.
En primer lugar, gracias a todos los hermanos y hermanas que están hoy aquí en representación de esta causa. El señor Itok y el Consejo Tribal me han pedido que les hablara a ustedes y a la prensa de la injusticia a la que nos han sometido algunos funcionarios del gobierno y las grandes empresas. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de los motores alternativos? Motores que funcionan con alcohol o agua. O carburadores que aguantan cientos de kilómetros con un litro de gasolina. O motores eléctricos o magnéticos que funcionan prácticamente toda la vida. Ustedes no saben nada de eso, porque si se utilizaran, se hundirían las compañías petrolíferas. Hace más de 50 años que el concepto de motor de combustión interna está obsoleto. Pero por culpa de los cárteles petrolíferos y de una corrupta normativa gubernamental, el mundo se ha visto obligado a utilizar gasolina desde hace casi un siglo. Las grandes empresas son las principales responsables de contaminar el agua que bebemos, el aire que respiramos y la comida que ingerimos. No les importa el mundo que están destruyendo. Únicamente les preocupa el dinero que obtienen. ¿Cuántos vertidos más podremos soportar? Millones y millones de litros de petróleo están destruyendo el océano y muchas de las formas de vida que lo habitan. Entre ellas el plancton, que aporta del 60 al 90% del oxígeno de la Tierra. Mantiene el equilibrio del ecosistema marino, que es la base de la provisión de alimentos de nuestro planeta. Pero el plancton se está muriendo. Me dije, bueno, me iré a vivir a cualquier país remoto que esté en los confines de la Tierra. Pero al investigar un poco, me di cuenta de que esa gente esparce los residuos tóxicos por todo el mundo. Prácticamente controlan las normas. Bueno, de hecho, controlan la ley. La ley dice que ninguna empresa puede ser multada con más de $25,000 al día. Pero si una empresa gana 10 millones de dólares al día preñando el océano de residuos letales, no les importa en absoluto seguir haciéndolo. Influyen en los medios de comunicación para que estos controlen nuestro pensamiento. Han convertido en un crimen el expresarnos. Y cuando lo hacemos, nos llaman conspiradores locos y se ríen de nosotros. Somos más agresivos porque nos están dañando química y genéticamente. pero ni siquiera nos damos cuenta. Por desgracia, nuestros hijos lo heredarán. Cada día cuando vamos al trabajo vemos ante nuestras propias narices cómo nuestro coche y el coche que nos precede vomitan gases nocivos que se van acumulando peligrosamente en nuestro cuerpo. Ese veneno nos está matando lentamente, aunque no veamos sus efectos. ¿Cuántos de nosotros lo habríamos creído si nos hubieran dicho hace 20 años que llegaría el día en que apenas podríamos ver lo que está a 2 metros de nosotros? Que no podríamos respirar profundamente porque el aire sería una masa de gases venenosos. Que ni siquiera podríamos beber agua del grifo, que tendríamos que comprarla embotellada. Nos han arrebatado los derechos naturales que Dios nos concedió. Desgraciadamente, la realidad de nuestra vida es tan áspera que nadie quiere escuchar. Me han preguntado qué podemos hacer. Creo que necesitamos que un grupo de personas responsables defiendan nuestros intereses y no los de las grandes empresas. Estas personas preservarían el medio ambiente no permitiendo el uso de ninguna sustancia que no fuera completamente biodegradable o que no pudiera ser neutralizada mediante procesos químicos. Finalmente, mientras hay actividades que a pesar de contaminar produzcan beneficios económicos, habrá empresas que continúen haciendo lo que quieran. Debemos obligar a esas empresas a trabajar de una manera segura y responsable, teniendo muy presente que es en beneficio de todos. Solo así podremos defender la vida de nuestro planeta, con la fuerza que reside en nuestro corazón y en nuestra alma.
Radio Voz, la radio de aquí.
Si deseas mejorar tu salud y tu vida, solicita cita para la consulta de Santiago Pacín, asesor en desarrollo personal, especializado en trastornos emocionales y psicosomáticos. Obtendrás un mejoramiento integral por medio de técnicas de relajación o regresivas, armonía mental y emocional y reeducación de la mente subconsciente. En su web www.yogafacy.com puedes saber más sobre su consulta y entrar en su canal personal de YouTube o de Facebook, o te atendemos vía internet o telefónicamente desde cualquier provincia. O conectarnos por WhatsApp en el 627 265606, 627 265606, o en el email encuentrosenlamedianoche@gmail.com. Estaremos encantados de atenderte.
Siguiendo con los discursos que tengan un mensaje, algo que enseñarnos, que hacernos pensar, que reflexionar, en este caso uno de los mayores humoristas, que ha sido Mario Moreno, conocido como Cantinflas, aunque lo tengamos simplemente como humorista, ha sido una persona que ha hecho mucho bien, que ha ayudado a muchísima gente. Aparte de todo lo que cada uno podamos hacer a nivel de nuestra profesión, hay muchas cosas que no son conocidas por el gran público. Pues este personaje hizo cosas muy importantes que, bueno, en este momento no viene a cuento contar, pero sí, por ejemplo, mensajes que da a través de sus películas, siempre con cierta clave de humor, como humorista que era, y en este caso da un mensaje dentro del mundo de la política. Él representa un papel que es el presidente de un determinado país, y que los dos países más poderosos del mundo están empatados y esperan que este personaje, este presidente, representado por Cantinflas, pues les dé el voto para ganar en la asamblea en la que están todos los países reunidos. Entonces es ahí cuando él da una opinión a cada uno de los dos partidos más poderosos de la Tierra, que me parece interesante ponerlo. Y por lo tanto también, como en los otros que estoy poniendo, que seguiré poniendo hasta la 1 de la madrugada, me parece interesante que lo reflexiones, que saques tus conclusiones de esta película, de este maravilloso personaje, ser humano y humorista que fue y que seguirá siendo por siempre, Mario Moreno Cantinflas.
Señores representantes, estamos pasando un momento crucial en que la humanidad se enfrenta ante la misma humanidad. Estamos viviendo un momento histórico en que el hombre científica e intelectualmente es un gigante, pero moralmente es un pigmeo. Yo no votaré por ninguno de los dos bandos. Ese es el grave error de los colorados, el querer imponer por la fuerza sus ideas y su sistema político y económico. hablan de libertades humanas. Pero yo les pregunto, ¿existen esas libertades en sus propios países? Dicen defender los derechos del proletariado, pero sus propios obreros no tienen ni siquiera el derecho elemental de la huelga. Hablan de la cultura universal al alcance de las masas, pero encarcelan a sus escritores porque se atreven a decir la verdad. Hablan de la libre determinación de los pueblos, y sin embargo hace años que oprimen una serie de naciones sin permitirles que se den la forma de gobierno que más les convenga. ¿Cómo podemos votar por un sistema que habla de dignidad y acto seguido atropella lo más sagrado de la dignidad humana, que es la libertad de conciencia, eliminando o pretendiendo eliminar a Dios por decreto? No, señores representantes, yo no puedo estar con los colorados, o mejor dicho, con su manera de actuar. Respeto su modo de pensar, allá ellos. Pero no puedo dar mi voto para que su sistema se implante por la fuerza en todos los países de la Tierra. El que quiera ser colorado, que lo sea, pero que no pretenda teñir a los demás. Momento, momento, jóvenes. Hombre, ¿por qué tan sensitivos? Hombre, pues si no aguanta nada. No, si no he terminado. Tomen asiento. Ya sé que es costumbre de ustedes abandonar estas reuniones en cuanto oyen algo que no es de su agrado. Pero no he terminado. Tomen asiento. No sean precipitosos. Y ahora, mis queridos colegas verdes, ¿ustedes qué dijeron? Ya votó por nosotros, ¿no? Pues no, jóvenes. Y no votaré por ustedes porque ustedes también tienen mucha culpa de lo que pasa en el mundo. Ustedes también son medio soberbios, como que si el mundo fueran ustedes y lo demás tiene una importancia muy relativa. Y aunque hablan de paz y de democracia y de cosas muy bonitas, a veces también pretenden imponer su voluntad por la fuerza. Por la fuerza del dinero. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que debemos de luchar por el bien colectivo e individual, en combatir la miseria y resolver los tremendos problemas de la vivienda, del vestido y del sustento. Pero en lo que no estoy de acuerdo con ustedes es en la forma que ustedes pretenden resolver esos problemas. Ustedes también han sucumbido ante el materialismo. Se han olvidado de los más bellos valores del espíritu, pensando solo en el negocio. Poco a poco se han ido convirtiendo en los acreedores de la humanidad, y por eso la humanidad los ve con desconfianza. El día de la inauguración de la asamblea, el señor embajador de Dolaronia dijo que el remedio para todos nuestros males estaba en tener automóviles, refrigeradores, aparatos de televisión. Y yo me pregunto, ¿para qué queremos automóviles si todavía andamos descalzos? ¿Para qué queremos refrigeradores si no tenemos alimentos que meter dentro de ellos? ¿Para qué queremos tanques y armamentos si no tenemos suficientes escuelas para nuestros hijos? Debemos de pugnar porque el hombre piense en la paz, pero no solamente impulsado por su instinto de conservación, sino fundamentalmente por el deber que tiene de superarse y de hacer del mundo una morada de paz y tranquilidad cada vez más digna de la especie humana y de sus altos destinos. Pero esta aspiración no será posible si no hay abundancia para todos, bienestar común, felicidad colectiva y justicia social. Es verdad que está en manos de ustedes, los países poderosos de la tierra, verdes y colorados, el ayudarnos a nosotros los débiles. Pero no con dádivas, ni con préstamos, ni con alianzas militares. Ayúdenos pagando un precio más justo, más equitativo por nuestras materias primas. Ayúdenos compartiendo con nosotros sus notables adelantos en la ciencia, en la técnica, pero no para fabricar bombas, sino para acabar con el hambre y con la miseria. Respetando nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestra dignidad como seres humanos y nuestra personalidad como naciones, por pequeños y débiles que seamos. Practiquen la tolerancia y la verdadera fraternidad que nosotros sabremos corresponderles. Pero dejen ya de tratarnos como simples peones de ajedrez en el tablero de la política internacional. Reconózcanos como lo que somos. No solamente como clientes o como ratones de laboratorio, sino como seres humanos que sentimos, que sufrimos, que lloramos. Consecuentemente, no les he hablado a ustedes como excelencia, sino como un simple ciudadano, como un hombre libre, como un hombre cualquiera, pero que sin embargo cree interpretar el máximo anhelo de todos los hombres de la tierra, el anhelo de vivir en paz, el anhelo de ser libres, el anhelo de legar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un mundo mejor, en el que reine la buena voluntad y la concordia. Y qué fácil sería, señores, lograr ese mundo mejor en que todos los hombres, blancos, negros, amarillos y cobrizos, ricos y pobres, pudiésemos vivir como hermanos, si no fuéramos tan ciegos, tan obcecados, tan orgullosos, si tan solo rigiéramos nuestras vidas por las sublimes palabras que hace 2000 años dijo aquel humilde carpintero de Galilea. Sencillo, descalzo, sin frac ni condecoraciones. Amaos, amaos los unos a los otros. Pero desgraciadamente ustedes entendieron mal, confundieron los términos. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hacen? Armaos los unos contra los otros. He dicho.
Radio Voz.
Querer adentrarme en el mundo de la política, que no lo suelo hacer, salvo hace unos programas que comenté que por primera vez en 36 años en el mundo de la radio lo hice, elevando mi voz, mi pensamiento y dando mi punto de vista sobre lo que a mí me parece la política, tanto de nuestro país como a nivel mundial. Aquí quiero incluir la voz de un personaje muy interesante de nuestra historia, Salvador Guillermo Allende, que fue médico, cirujano, fue político socialista chileno, presidente de ese país en 1970 hasta el día de su muerte, y dijo cosas muy interesantes en defensa no solo de su pueblo, sino de toda Latinoamérica. Todo lo que los países poderosos aprietan, explotan, pisan con su poder a los países pobres, a los que le usurpan sus grandes riquezas, pero no le paga en consecuencias por ello, sino que les carga de impuestos y de otras muchas cosas que les impiden crecer para valerse por sí mismos. Pero he preferido poner las palabras de esta persona importante dentro del mundo de la política, que representa a muchos de los que pensamos un poco como él, que a ver si de una vez empezamos a vivir todos por igual globalmente y no la riqueza mal repartida o que los poderosos se apoderan de los países más pobres. Recientemente, cuando yo miraba un documental de los hermanos Kennedy, de John Kennedy, de Bob Kennedy, que fueron los dos asesinados, buscaban precisamente, entre otras cosas, que en Estados Unidos todos los americanos, todos los estadounidenses, todas las personas que vivían en ese país, vinieran de donde vinieran, de México, de Irlanda, fueran negros, fueran blancos o chinos, cualquier persona, tuvieran todos los mismos derechos y se erradicara el hambre, no solo en su país, sino en todo el mundo. Esta persona, Salvador Allende, también luchó, trabajó por ello, quizás perdió la vida por las cosas que hizo y que dijo, y por eso honrando su memoria en nombre de otros muchos políticos que también fueron eliminados, pongo unos breves comentarios de parte de alguno de sus discursos, con la misma idea de que reflexiones sobre ello y saques tus conclusiones.
¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal, se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores, y que por desgracia en esta universidad, y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. Tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo, porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros.
A fines del año 72, Allende habló en las Naciones Unidas no solo para denunciar la hostilidad de Estados Unidos, sino para señalar algo mucho peor: la falta de control sobre las multinacionales y su papel nefasto. Era el capítulo anterior del neoliberalismo que hoy domina el mundo.
Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares, por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada será también en los países industrializados donde se asientan.
es nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos.
Encuentros en la medianoche, un programa escrito, dirigido y presentado por Santiago Pacín.
Si hay un político que admiro, una persona, un alma noble, una persona que vive con ejemplo de vida, lo ha vivido cuando ha sido presidente de su país, de Uruguay, lo ha sido, en cierto modo, antes de todo eso, defendiendo al pobre, a su país, por lo que pasó muchos años en la cárcel. Es una persona que predica con el ejemplo, un político del que todos los políticos deberían de aprender, ya que él lo que busca es servir al pueblo y no que el pueblo le sirva a él o servirse del pueblo. José Mujica es una persona que todos debemos de tomar ejemplo para mejorar nuestras vidas en muchos aspectos, para llevar el lema que yo digo siempre, una vida más sencilla y más tranquila. Y este personaje que fue presidente de un país lo hizo con su ejemplo durante todo su mandato y lo sigue haciendo en su vida y sigue siendo solicitado en muchos lugares para dar conocimiento, para dar de su sapiencia ejemplos de vida, orientaciones, pautas a la gente que quiera mejorar, y por eso no podía faltar un personaje de la talla de Pepe, de José Mujica, en un programa de Cortes donde hay personas de diferentes profesiones, en este caso de la política, que tienen un mensaje importante que darle al ser humano, a la humanidad, y que de nuevo espero te sea útil, ya que es uno de los discursos que se suelen tener como imprescindibles de escuchar en algún momento de nuestra vida y que espero que te sean útil para tu propia reflexión.
Autoridades presentes de todas las latitudes y organismos, muchas gracias. Y muchas gracias a nuestro agradecimiento al pueblo de Brasil y a su señora Presidenta. Y muchas gracias a la buena fe que seguramente han manifestado todos los oradores que me precedieron. Expresamos la íntima voluntad como gobernantes de acompañar todos los acuerdos que esta nuestra pobre humanidad pueda suscribir. Sin embargo, permítasenos hacernos algunas preguntas en voz alta. Toda la tarde se ha estado hablando del desarrollo sustentable, de sacar a inmensas masas de la pobreza. ¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? El modelo de desarrollo y de consumo. ¿Es el actual de las sociedades ricas? Me hago esta pregunta, ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? Más claro, el mundo tiene los elementos hoy, materiales, como para hacer posible que 7.000, 8.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales. ¿Será posible? ¿O tendremos que darnos algún día otro tipo de discusión? que hemos creado una civilización en la que estamos, hija del mercado, hija de la competencia, que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. Pero lo que fue economía de mercado ha creado sociedades de mercado y nos ha deparado esta globalización, que significa mirar por todo el planeta. Y estamos gobernando la globalización, o la globalización nos gobierna a nosotros. ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? Nada de esto lo digo para negar la importancia de este evento. No, es por el contrario. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal, y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy. Las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Y la vida. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un plus, y la sociedad de consumo es el motor, porque en definitiva, si se paraliza el consumo, o si se detiene la economía, y si se detiene la economía, es el fantasma del estancamiento para cada uno de nosotros. Pero ese hiperconsumo, a su vez, es el que está agrediendo al planeta. Y tiene que generar ese hiperconsumo cosas que duren poco, porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica no puede durar más de 1000 horas prendida. Pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar 100.000, 200.000 horas. Pero esas no se pueden hacer, porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar. Y tenemos que tener una civilización de uso y tire, y estamos en un círculo vicioso. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, ni tener un monumento del atraso. Es que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar el mercado. Por ello digo que el problema es de carácter político. En mi humilde manera de pensar, porque los viejos pensadores definían, Epicuro, Séneca, los aymaras: pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Esta es una clave de carácter cultural. Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y lo voy a acompañar como gobernante, porque sé que algunas cosas de las que estoy diciendo rechinan. Pero tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua, que la crisis de la agresión al medio ambiente, no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado, y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
En esta primera hora que hoy he dedicado a comentarios, discursos, opiniones, reflexiones, pensamientos de personas que han dejado huella a lo largo de la historia, a lo largo de su vida, en su mayoría pues he escogido temas que tengan que ver con la sociedad dentro de lo que sería la política, la naturaleza, la ecología, el humanismo, ya que todo ello forma parte de nuestra vida. Pero en estos últimos minutos, hasta llegar a la una de la madrugada, me gustaría también reflexionar, en este caso de forma personal de momento, sobre esa riqueza maravillosa que no estamos valorando del todo y que quizás de nuevo el virus, yo que intento ver el lado bueno de todo lo que está ocurriendo, pues nos esté ayudando a verlo. Me refiero al don preciado de la salud. Ahora que estamos llegando a un fin de año, pues muchas personas llegan enfermos, llegan con secuelas, otros, por desgracia, ni siquiera ya van a llegar porque se han quedado en el camino. Pero dejando a un lado el virus, mucha gente muere por enfermedades que se podrían llegar a evitar. Yo he hablado de que nuestra medicina académica oficial no es precisamente la mejor en la que yo crea, y lo sé por propia experiencia, porque por desgracia, por muchas cosas por las que he pasado desde que nací, porque incluso era para no nacer, dentro del campo de los tratamientos de la medicina oficial, no es precisamente para tirar cohetes, aunque tiene su lado bueno, y que cuando enfermamos, si no hay otra solución, pues tendremos que acudir al médico. Tampoco es que crea mucho en la otra parte que se llama medicina o terapia alternativa, complementaria. Yo soy naturópata y lo digo, por lo tanto, con el pensamiento bien abierto, con una reflexión clara para que me entendáis. Tampoco es que crea mucho, al menos en mucha de la gente que está dentro de este campo con muy mala preparación, con muy poca formación, abren su consulta y se dedican a recetar plantas, productos de todo tipo, en los que tampoco creo demasiado, porque muchos de los productos, y es lo que siento decir, de los herbolarios, de las parafarmacias, pues no tienen tampoco mucho de natural y no van a ser precisamente la solución, la curación. Lo ideal sería el complemento entre la medicina académica y entre la medicina natural. Pero además de ello, debo decir que, dejando a un lado que hay médicos que se venden por dinero, que se venden a los laboratorios, que buscan riqueza, que no buscan curar, no buscan el juramento que ahora os pondré antes de terminar la primera hora, llamado hipocrático, mientras que hay otros que sí, que dedican y consagran su vida a lo que han jurado o por lo que se han hecho médicos, a tratar de eliminar la enfermedad de la faz de la tierra. Y unos y otros, los de las terapias naturales, los de la medicina académica, pues trabajan hasta donde conocen, en los medios que tienen, para intentar, cuando enfermamos, pues eliminar la enfermedad. Pero ya lo dijo bien el padre de la medicina, Hipócrates: no hay enfermedades, hay enfermos. Debiéramos de tratar de evitar estar enfermos. Yo creo en la medicina preventiva. Yo creo que los médicos se debieran de preparar para enseñarnos a prevenir la enfermedad, no para combatirla. Pero claro, en gran parte es nuestra propia responsabilidad como individuos. Tenemos que vigilar lo que entra por nuestra boca todo el día, que comemos, que bebemos, no digamos aquel que ingiere drogas, que fuma, etcétera. No es culpa del médico, y tendrá que hacer uno y otro, el naturista, el naturópata, o en mi caso, dentro del mundo del yoga, de mis terapias regresivas, de terapia emocional, y los médicos pues con sus medicamentos de farmacia. Pero amigos, si no nos cuidamos nosotros, no pretender que luego haya milagros en las consultas de la medicina del tipo que sea. Así que hay que ser inteligentes. Y mi breve discurso, en este caso, va sobre esa gran riqueza que es la paz interior y la salud. Tienes que cuidarte tú. Trata de prevenir la enfermedad viviendo en armonía con las leyes de la salud, con las leyes de la vida. Haz ejercicio, camina, no seas sedentario, cuida tu alimentación, no abuses de ella. Trata de que lo que entra en tu cuerpo sea lo más sano y natural posible. Sobre todo, también que entra en tu mente y en tu alma, qué pensamientos, sentimientos y emociones mantienes cada día. Porque el 80% de la causa de las enfermedades entran por la mente, por las emociones negativas, por los sentimientos negativos, por los pensamientos negativos. Así que mi mensaje es: cuida tu salud, para intentar evitar no tener luego que dirigirnos a consultas de personas que a lo mejor no estén ni preparadas, ni interesadas, ni capacitadas para curarnos. Así que la mejor medicina en la que creo es la preventiva. De todas formas, le digo a todos los médicos, sobre todo los alopáticos, porque el juramento hipocrático va más bien con ellos, que esto que voy a poner ahora, sacado una vez más de la serie Anatomía de Grey, es hermosísimo, es sabio, y que a todos los médicos, bueno, también incluyo cualquier terapeuta que trabaje con la salud, que por favor intenten vivir al 100% en su profesión, en su consulta diario, lo que dicen estas hermosas frases sacadas de esa serie. Te dejo con ellas, un poquito de música después, e inmediatamente a la 1 de la madrugada en punto, entramos en la tertulia.
Recordad por qué vinisteis. El día que os licenciasteis en medicina, hicisteis el juramento hipocrático. Recordadlo. Ponedlo en la taquilla, en el espejo del baño. Porque es fácil perder el norte. Juro solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Mostraré a mis maestros el respeto y la gratitud que se les debe. Practicaré mi profesión con conciencia y dignidad. La salud de mis pacientes será mi primer objetivo. Respetaré los secretos que se me confíen, aún después de morir el paciente. Mantendré por todos los medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o discapacidad, religión, origen étnico, sexo, raza, partido político, nacionalidad, orientación sexual, nivel social, ni ninguna otra se interpongan entre mi deber y mi paciente. Tendré el máximo respeto por la vida humana. No usaré mis conocimientos médicos contra los derechos humanos ni las garantías constitucionales, ni bajo amenazas. Hago este juramento solemnemente, libremente y por mi honor.
Bueno, te invito ya a quedar con nosotros hasta las 2 de la madrugada en esta apasionante, fascinante tertulia que he preparado para este programa.